Ciudad Paloma. Historia y crónica de Durango con Javier Guerrero Romero. Únete al diálogo. Bienvenidos.
Muy buenas tardes.
Bienvenidos a esta 14ª emisión del programa Ciudad Paloma, Historia y crónica de Durango. Esta tarde nos acompaña en los controles nuestra compañera Adriana Frías. Les recuerdo nuestro teléfono en cabina 618-827-1214 y para dejarnos un mensaje de WhatsApp, escríbanos al 618-271-3176. Nos puede seguir también en Facebook, en Radio Universidad 100.5 FM, en la plataforma de X estamos en @radiohead y en la web nos encuentra en www.radio.uhed.mx. Estamos completamente en vivo transmitiendo desde los estudios de Radio Universidad en la ciudad de Durango. El día de hoy charlaremos con Óscar Jiménez Luna, crítico literario, ensayista y promotor cultural, pero antes de ello nuestro programa lo conforman varias secciones. De fiestas, comidas y tradiciones, el día de hoy hablaremos de cómo surge la comida popular. Nomenclator durangueño por las calles de Durango, hablaremos a petición de los radioescuchas de la calle Canoas. En notas y acordes de nuestra música, hoy escucharemos una obra del duranguense Ricardo Castro. Y terminaremos con la entrevista conociendo a, que como dijimos, hoy platicaremos con Óscar Jiménez Luna. Rifaremos también entre los radioescuchas que nos sintonizan y nos llamen por teléfono o nos escriban en Facebook el libro Durangueñaidad, el orgullo de lo nuestro, de la autoría del ingeniero Emiliano Hernández Camargo, editado por la Dirección General de Culturas Populares en 1997. Solo llamen a nuestro teléfono en el estudio o mándenos un mensaje de Facebook. Antes de continuar, les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Radio Universidad en la ciudad de Durango y nuestro teléfono en cabina 618-827-1214. Esperamos sus llamadas y nos puede seguir también en Facebook en Radio Universidad 100.5 FM, donde esperamos sus mensajes.
De fiestas, comidas y tradiciones en Durango. Continuamos.
La tradición culinaria de Durango, como muchas manifestaciones de la cultura popular, se ha venido transmitiendo de generación en generación de manera oral. Afortunadamente, en muchos casos, algunas amas de casa no confiadas a la memoria conservan sus recetas escritas en cuadernillos personales, tesoros de la historia culinaria que han dejado asentadas las recetas de los modos que cocinaban las abuelas o las bisabuelas. Algunos estudiosos, preocupados por la conservación de estas tradiciones, como mi esposa Mayela del Carmen, han decidido recopilar estos recetarios que guardan los secretos de nuestra cocina popular y están realizando esfuerzos muy importantes para estudiarlos, para entender el origen de los sabores y olores de nuestra comida. Entre estos esfuerzos podemos reconocer ahora una media centena de libros y recetarios, entre otros el recetario de la comida minera, el recetario de la comida de la laguna y un curioso libro editado por Ban Rural titulado Cocina Familiar en el Estado de Durango, en el que se recopilan las recetas de las esposas de los funcionarios de ese banco en la entidad. En los próximos programas hablaremos cómo se fue construyendo esa peculiar historia de olores y sabores de nuestra cocina popular, que singulariza nuestra cultura, desde las lejanas poblaciones de la Nueva Vizcaya y su aislamiento, y cómo se ha dado la adaptación de nuestros ancestros al entorno que les permitió construir una gastronomía propia, única, que ahora nos da identidad.
Nomenclator durangueño por las calles de Durango. Continuamos.
Lo mencionamos, hoy hablaremos de la calle Canoas, que tuvieron a ver solicitarnos varios radioescuchas. Esta calle es una de las pocas calles del centro histórico que conserva su nombre original, su nombre con el que fue concebida desde su inicio, prácticamente hacia 1728. Y esta calle, de principios del siglo XVIII, es este tramo que va de Dolores del Río a la intersección con Aquiles Cerdán, esta diagonal que sale pasando Aquiles Cerdán, y que se conoció así porque ahí estaban las canoas, que eran los canales principales de agua que surtían a la ciudad de Durango. Desde el ojo de agua del obispo, que se pone en funcionamiento en 1728, se conduce el agua, se lleva a un primer partidor después del puente del obispo, ya desaparecido, frente a un restaurante en la Quinta Damiana, que se encuentra por ahí. Ahí estaba el puente del obispo y ahí se encontraba el partidor. Este partidor era una serie de cisternas que permitían dosificar el agua que pasaba por el canal principal o la canoa. Y la canoa no era más que una piedra, un canal, un conducto tallado en piedra en forma de U, de tal forma que el agua se conducía e iba a la vista, era al aire libre, se conducía y llegaba hasta el partidor que se encontraba muy próximo a la calle Independencia, justo ahí donde se junta con Aquiles Cerdán en la calle Canoas. Ahí se encontraba el partidor, que era una gran fuente de la que la gente podía ir a tomar agua ahí con cubetas, pero también era una gran fuente desde donde se distribuía el agua ya en canoas más pequeñas o en canales más pequeños por las diferentes redes de distribución de agua potable de la ciudad de Durango. Tal forma que estas canoas, que eran básicas para la supervivencia de la ciudad de Durango por ahí se trasladó el agua prácticamente desde 1728 hasta principios del siglo XX, hizo que, bueno, la calle se conociera como la calle de las canoas o calle de canoas por estas construcciones curiosas que se encontraban ahí. Estas losas de piedra, ¿sí?, iban más o menos a la altura de la banqueta y ahí permanecieron, todavía se encuentran algunas ocultas ahí, y hasta 1895, cuando se construyen las banquetas y se tapan, pero sigue pasando el agua por abajo, por dentro de esta canoa. Para 1906, cuando se introduce el nuevo sistema de agua potable de la ciudad, van desapareciendo paulatinamente toda esta red de canoas de la ciudad, y la canoa principal, que era esta que llegaba al partidor de Aquiles Cerdán, prácticamente pierde su función hacia 1929, cuando entra a funcionar la primera planta de bombeo de agua del Cerro de los Remedios, y que hace que el agua se conduzca ya, pero por otros conductos y ya no por la calle de las canoas, que llegaba justamente a este partidor que se conocía como La Pila y que le dio nombre por muchos años a la calle Aquiles Cerdán, que también se conoció como calle de La Pila. Como dato curioso, nomás señalaremos que en 2007, cuando se hacen algunas excavaciones ahí alrededor del monumento a Dolores del Río, se descubrieron parte de este sistema de distribución de agua, que lamentablemente fue destruido buscando los míticos túneles de Durango, y prácticamente ahí desaparece el área de el único vestigio que quedaba de las canoas.
Notas y acordes de nuestra música. Continuamos.
Hoy escucharemos un fragmento del concierto para piano y orquesta en la menor, opus 22, de Ricardo Castro. El 28 de diciembre de 1904, en un concierto de gala celebrado en la sala del Jardín Zoológico en Amberes, Bélgica, Ricardo Castro estrenó su concierto para piano opus 22, bajo la dirección de Edward Kerbels, interpretado al piano por el propio Ricardo Castro. Este concierto fue el primero de su tipo, el primer concierto para piano escrito por un compositor mexicano, y estrenado, por cierto, también en México el 24 de noviembre de 1906 en el Teatro del Conservatorio de Música, dirigido con la orquesta de este conservatorio por Carlos J. Meneses y al piano Ricardo Castro, dentro de las celebraciones de aniversario de las bodas de Porfirio Díaz. Algunos estudiosos sugieren que la obra fue posiblemente concebida por Ricardo Castro entre 1885 y 1887, ya que se han encontrado algunos esbozos, algunas notas de Ricardo Castro, donde se esbozan algunos pasajes de este concierto. En términos generales, el concierto tiene una síntesis de los elementos característicos del romanticismo del siglo XIX en cuanto a la poemática y la fantasía y la ágil figuración melódica, y efectivos contrastes armónicos, mostrando una clara influencia de Frédéric Chopin, aunque en el momento se aproxima al estilo de Franz Liszt con algunas reminiscencias de Grieg. Escuchemos un fragmento del primer movimiento, Allegro Moderato Cantabile Grandioso, bajo la dirección de Juan Carlos Lumanaco, con la Orquesta Sinfónica de Yucatán y Manuel Escalante al piano.
Thank you.
La entrevista. Conociendo a... Continuamos.
Como lo anunciamos al inicio del programa, nos acompaña en esta cabina Óscar Jiménez Luna, crítico literario, ensayista, promotor cultural, con el que platicaremos de su trayectoria. Y antes que nada, Óscar, muchas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias, Javier, a ti, perdón, y a Radio Universidad por esta generosidad de recibirnos con todo gusto.
La idea que te comentaba, pues, es conocer a Óscar Jiménez, que nuestros radioescuchas te conozcan. Y bueno, una pregunta a lo mejor incómoda, ¿eh? Teniendo tu formación en el Tecnológico Durango como ingeniero, ¿cómo es que incursionaste en el mundo de las letras?
Bueno, eso es una pregunta muy buena. Mira, en principio, Javier, yo estudié solamente una parte en el Tecnológico, la que me interesaba. Te lo confieso y lo he dicho y está escrito. A mí me interesaba nada más estudiar la topografía. ¿Por qué? Porque yo venía de un bachillerato en topografía. Entonces, primero fui técnico topógrafo y me dediqué un tiempo a hacer levantamientos topográficos. Cuando yo hice mi cálculo, después de la preparatoria, ninguna carrera me interesaba, ninguna, porque yo lo que quería era estudiar periodismo, pero no había periodismo. No había ninguna escuela en Durango de periodismo, mucho menos pensar en alguna vez ser escritor, porque tampoco, y hasta la fecha, no tenemos filosofía y letras. Lo que a mí me interesaban eran las humanidades. Y un día me acuerdo bien que dije, a ver, abogado, no. Médico, menos. Contador público, para nada, con todo respeto dicho. Y lo único que se parecía a lo que yo llevaba cierta base desde la prepa, desde el bachillerato, era ingeniería civil, lo único. Pero vi toda la currícula y de alguna manera dije, no, ¿qué voy a hacer yo en vías terrestres? ¿Qué voy a hacer? Ya veía las últimas y decía, no, a ver, dedícate a estudiar lo que a ti te interesa. Y además déjame decirte una cosa, realmente fue una experiencia maravillosa, porque yo vi ahí en esta institución a personas que tenían excelentes aptitudes y les tuve una gran admiración en los semestres ahí que concurríamos en la cafetería y todo esto. Yo aprendí a admirarlos, admirar lo que yo no era, porque yo en lugar de estar dando vuelta a resistencia de materiales o a estática con el ingeniero Valderrama, o resistencia de materiales con el ingeniero Favela, pues yo realmente mejor me iba a la biblioteca y estaba yo deslumbrado en ese momento con un libro que después era muy familiar para todos, de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Yo estaba, el lenguaje abstracto, por ejemplo, yo no entendía, te lo confieso cabalmente, ya ciertos cálculos en una viga, y sin embargo, ese lenguaje que me era tan, tan difícil comprenderlo, me era un poco más accesible, por decir algo, el lenguaje de la poesía. Pero no de la poesía declamatoria, que esa está muy directa. No. Ya textos, digamos, de otro nivel, en donde yo me parecía que comprendía mejor eso que una derivada o ese tipo de cosas. Pero guardo como un gran sentimiento de admiración, de gratitud a todas esas muchachas, a mis amigos de entonces, que muchos venían de la prepa, con una enorme admiración. Dije, estos son de, vamos a decir, de otro tipo y son excelentes. Y a mí me gustaba lo otro. Entonces, en la cafetería, mientras ellos discutían algo ahí, de pronto me preguntaban, oye, ¿por qué es importante Beethoven? Oye, ¿por qué es importante? Cosas que de la cultura que empezaba uno a relacionarse así. Y a mí me daba mucho gusto, ¿no? Ya tener ciertas nociones de cultura. Pero a ellos los admiraba precisamente por su concentración en lo que a ellos les gustaba. Mis maestros que tuve Lo recuerdo con enorme cariño, el ingeniero Amézaga, que me dio geología, el ingeniero, sobre todo a uno, a el ingeniero Guillermo Pérez Higareda, que él me dio los dos semestres de topografía, los dos. Y otros maestros, como la maestra Amelia Soria, me dio economía, y un ingeniero bastante bueno, que nos hizo sudar la gota gorda, con aprendiéndonos de memoria la tabla periódica de los elementos en química, el ingeniero Córdoba, completita. Todavía en las noches, Javier, a veces despierto repitiendo rubidio, cesio, francio, así, de tanto me lo aprendí. Es decir, quiero que claro que yo creo que mis aptitudes eran otras, creo que lo tengo comprobado, lo comprobé después, cuando gané ya a los 36 años una beca para que me diera un curso ni más ni menos que Gabriel García Márquez en Guadalajara. Yo dije, hice bien, esto era lo mío, pero sí, jamás he tenido un sentimiento ni de la mínima frustración, simplemente aquello no era para mí, en el sentido, ni yo para ni para eso. Entonces, sin embargo, estoy agradecido también, Javier, porque me dio la oportunidad de dar clases de álgebra en el Instituto Durango. Entonces, por ahí andan los muchachos a los que les di álgebra, y el álgebra me ayudó para buscar la precisión, aquella de las letras y de los números, llevarla a un texto.
Sí, indiscutiblemente, cuando uno está joven, uh-huh, está buscando por dónde y demás, uh-huh, y yo creo que todos estos saberes que uno aprende, uh-huh, más temprano que tarde te van a servir en la vida. Yo antes de dedicarme a la historia estudié biología, uh-huh, poca gente sabe que estudié biología, y yo estaba como usted, yo estaba porque a mí me interesaba la geología, uh-huh, y era donde más me parecía lo que podía estudiar. Y la verdad es que lo que aprendí en biología me ha servido muchísimo de fechas posteriores, en la actualidad misma. Y igual yo de repente me despierto soñando en rocas, sí, y cosas.
Si tuvieras oportunidad, Javier, porque te voy a contestar lo que yo opino, ¿estudiarías mejor biología que historia ahorita?
No.
Ya no.
No, ya no, ya no.
Fíjate, yo a veces digo, ¿qué te gustaría, si el tiempo retrocediera? A mí me hubiera gustado estudiar filología, ¿sí? Los clásicos, pero también tengo una enorme fascinación por la antropología y la arqueología. Y bueno, pero nosotros ni soñarlo aquí. Sí.
Y a mí, si me dijeras de biología, historia, pero hay una disciplina que nunca se me dio y que siempre quise ser arquitecto.
¿Arquitecto?
Siempre quise ser arquitecto. Pues nunca se puede dibujar, pues no podía. Ahora dibujan con computadora, pues qué chiste, claro, ¿no? Van a ser a mano.
Bueno,
¿no?
Eso también.
Que nos tocó una generación diferente.
Muy diferente, pero fíjate lo que son las cosas. Yo digo, a ver, yo ahora que ya tengo 65 años, ¿qué tipo de topógrafo sería? Bueno, a mí no me quedaba más que ir haciendo un gabinete para que jóvenes se incorporaran. ¿Por qué? Porque ya a esta edad no podría recorrer los terrenos.
No, claro.
En cambio, en las letras, y tú lo sabes, porque va uno al aeropuerto por escritores, por maestros de 90 años, y todavía vienen a dar una conferencia, y dice uno, caray, pues esa parte está noble, ¿no? Esa parte está noble. No quiero decir, porque los he visto a mis maestros, que luego, o a mis amigos, que luego hicieron un gabinete, hicieron dinero, qué bueno, y además, bueno, tienen ahí muchachos trabajando. Yo creo que más o menos ese era el rumbo que yo pude haber seguido. Pero como dijo Vicente Alexandre, porque así con cierto asombro como tú, me dijo un día en un teatro, oiga, Jiménez, ¿y usted qué andaba haciendo allá en el Cebatis? Dije, maestro, era un destino equivocado, como dijo Vicente Alexandre, el gran poeta español. ¿Sabes quién? El ingeniero Anacleto Villarreal. Él fue mi maestro de química.
Ahora, la cultura, uh-huh, no estaba ajena a ti.
No.
En ningún momento estuvo ajena a ti. No. Tu familia es una familia que tiene vínculos con la cultura. Siempre es difícil para los papás, yo lo entiendo a mis papás, de que de repente uno, voy por las humanidades, voy por, uh-huh, la cultura, pues ¿qué le pasa, verdad? Uh-huh. Pero tienes un hermano que es un extraordinario
cantante
de ópera, tenor, o sea, está la vida cultural está inserta de una manera, o estuvo inserta desde tu niñez. Si me permites esta pregunta, después del identificador de canal, vamos al identificador de canal, y si nos comentas cómo influyó tu familia en, ya no en ser topógrafo, ya no en estudiar allá, sino
en la cultura.
En la cultura.
¿Cómo no?
En caminarte por el lado de las humanidades.
Radio Universidad también llega a ti a través de la red. Escucha nuestra programación a través de www.radio.uged.mx y disfruta nuestros programas en vivo a través de Facebook. Conoce nuestros contenidos en Twitter y síguenos en Instagram. Radio Universidad, siempre cerca de ti.
Donde México lo necesita, el PRI resuelve. Con 18 brigadas en todo México, rehabilitamos canchas deportivas y parques para que niñas y niños jueguen seguros y felices. Llevamos pipas de agua a las comunidades que enfrentan escasez para asegurar que las familias cuenten con este recurso vital. Porque el agua no debe ser un privilegio, sino un derecho garantizado para todos. El PRI no se detiene. Juntos construimos México y lo seguiremos haciendo. PRI, el mejor partido de México.
La dedicación de las maestras y maestros ilumina la vida de nuestras hijas e hijos. Valoramos su esfuerzo y entrega. Por eso este año tendrán un aumento salarial del 9% retroactivo a enero y un 1% adicional a partir de septiembre. Además, facilitaremos la movilidad escolar para que puedan enseñar cerca de sus hogares. Reconocemos a las y los maestros para seguir fortaleciendo a la educación. Gobierno de México.
De junio de 1958, fundación de la Escuela de Comercio y Administración. Se funda la Escuela de Comercio y Administración, hoy Facultad de Economía, Contaduría y Administración de la Universidad Juárez del Estado de Durango, con las carreras de Contador Público y Administrador de Negocios.
La administración es hacer las cosas bien. El liderazgo es hacer las cosas correctas. Peter Drucker.
Algia, ¿verdad? Pura.
Estamos de regreso en su programa Ciudad Paloma, Historia y Crónica de Durango. Adriana, ¿tenemos llamadas?
Así es, maestro. Ya por acá tenemos nuestras primeras... Tenemos una llamada telefónica. Muchísimas gracias primero, ¿verdad? Antes, a todos los que se comunican. Jesús Andrade, como siempre, felicidades por el programa.
Gracias.
Al cronista, que es un gran amigo también. Y por acá por Facebook ya también tenemos la presencia, por supuesto, infaltable de Luis Reyes, que manda saludos. Bonita
gracias,
tarde.
Luis.
Verónica Barbosa también, Radio Escucha Frecuente,
muchas
buenas
gracias.
Tardes y manda saludos. Mari Covarrubias, uh-huh. Manda un saludo a Alic Guerrero.
Muchas gracias.
Y Antonio Carrillo, que también por acá nos manda saludos. Entonces es por el momento todo lo que tenemos registrado aquí vía Facebook y vía llamada telefónica.
Perfecto, muchas gracias, Adriana. Recuerde, hoy rifaremos entre los radioescuchas que nos sintonizan y nos llamen al teléfono 618-827-1214. O nos escriban en Facebook el libro Durangueñidad, el orgullo de lo nuestro, de la autoría del ingeniero Emiliano Hernández Camargo, editado por la Dirección General de Culturas Populares en 1997. Y usted puede ser la persona afortunada en llevárselo a casa. Como sabemos, estamos platicando con Óscar Jiménez Luna, crítico literario, ensayista, promotor cultural. Y tenemos unos 15 minutos más o menos, Óscar, para seguir platicando. Te preguntaba antes del corte, ¿cómo influyó el ambiente familiar en tu pasión por las humanidades, por la cultura?
Bueno, mira, Javier, yo provengo de dos pueblos. Por la parte paterna, mis raíces están en San Juan del Río. Mi mamá era originaria de Peñón Blanco. Como tú sabes muy bien, como historiador, son dos enclaves muy antiguos, los dos. Y en el caso, había una cultura, pues, de ver las iglesias, de ver lo viejo, de ver los callejones. Yo creo que eso también fue bonito, vivir en un pueblo, en uno o en otro, viejos, los dos, casi, creo, andan en los mismos años.
Sí,
San Juan es tan viejo, casi como Durango.
Es anterior a Durango.
Incluso, sí. Y bueno, cuando llegan ahí los franciscanos ya ponen una placa y ya llegan ellos y ponen una fecha un posterior al 1563. Pero en todo caso, mis padres, profesores de primaria, Dieron clases, mi mamá hasta que enfermó, pues ya no pudo dar clase. Fíjate, mi mamá dio clase en la Escuela Guadalupe Victoria, ahí fue maestra de Jorge Herrera Caldera y de Jorge Herrera Delgado. Ella fue su maestra aquí en la Guadalupe Victoria, te lo doy como referencia. Óscar Murillo y todos ellos ahí estaban en
fue ese. Mi maestra también.
Ah, mira, esa es la sorpresa de la tarde. Ya está, ahora sí que fue un shock, fue tu maestra.
Sí.
Me parece, no por nada, me parece que era una buena maestra, sí. Rígida, pero además muy cumplida, muy cumplida. Yo no recuerdo que haya faltado, ya después se enfermó ya grande, en fin. Mi papá era fue profesor y a él le gustó la política y muy joven, a los 25, 26 años, fue presidente municipal de San Juan. En San Juan hay 5 o 6 presidentes municipales de la familia, Rubén Escajeda Jiménez, entre otros. Bueno, mi papá sí era un hombre realmente, no diría que muy culto, pero era un hombre ilustrado, tenía sus libros. Recuerdo muy bien que tenía la Divina Comedia en el buró y tenía las calaveras de posada en un libro. Y entonces a mí, obviamente, como buen sanjuanero, tenía el libro de Martín Luis Guzmán sobre Pancho Villa. Todo eso ahí estuvo. Te acordarás, Javier, que a los profesores les daban una dotación de libritos que se llama CEP 70. Se los daba la propia secretaría, el magisterio. Uh-huh. Y entonces yo empecé a leer esos libros. Ahora, yo...
De todos los temas.
Pintura, historia, y del Quijote, ¿sí? De todo. Bueno, mira, estuvimos nosotros muy pocos años en San Juan del Río. Realmente hasta el 66, es decir, hasta que yo terminé el kinder, ¿sí? Y cambiaron a mi mamá la plaza y nos fuimos a Gómez Palacio. Yo les he dicho, sobre todo a la gente de Gómez, que yo fui un niño absolutamente feliz en Gómez Palacio. Estudié en el Instituto 18 de Marzo y después regresamos en 1970, cuando el Mundial de Fútbol, regresamos y ya estuve en la Escuela 4. En la 4 compartí banca con Bonifacio Herrera, y en el mismo salón con Gustavo Lugo, el PRI y el PAN en todo su apogeo.
Y tú en medio de los dos.
Exacto, yo en medio de los dos. Eran mis compañeros, siguen siendo mis amigos. Termino en una charola de oro, estaban matando un pato, alzó la cabeza y dijo, arriba la Escuela 4. Bueno, ese era así como la voz, y uno dice, hombre, qué pato tan alerta, cómo antes de morir alcanza a gritar eso en favor de una escuela, ¿no? Paso rápidamente al ETIC 101, paso al Cebatis y luego al Tecnológico. Ahí, amigos todos. Pero yo me di cuenta desde muy niño, sobre todo en Gómez Palacio. En Gómez Palacio descubrí un libro con los planetas y ese libro lo escondí. Lo escondí para que nadie lo agarrara, porque yo quería ir a ver a Júpiter, ir a Saturno. Creo que los planetas y los dinosaurios... Los dinosaurios de verdad. Realmente siempre me han fascinado. He visto todos los Jurassic, todos, y todos me han gustado. Quizás los últimos un poco menos. Pero yo diría, Javier, que es la curiosidad. Bueno, como fui un niño desde muy chico realmente lector, ya en la secundaria, en tercero, ya estaba yo suscrito a la revista Selecciones. Ya en tercero de secundaria. Tanto que un día que estaba regando ahí el jardincito de la casa donde vivimos con mi mamá, llegó el correo y me dijo, el señor Óscar Jiménez, pues llevaba la revista. Le dije, soy yo. Ah, ¿usted es el señor? Sí, por favor. Entonces estaba sorprendido que pues un muchacho de 15 años fuera suscriptor. Yo creo que para mí fue fundamental, Javier, toda esa tradición de Selecciones. Descubrí los libros condensados, descubrí esto. Todo fue un tiro. Yo dije, ¿cómo voy a sobrevivir siendo periodista, siendo escritor, como yo pueda? Sí, pero al mismo tiempo decía, bueno, pero tampoco es garantía, y lo descubrí después, que de abogado o de ingeniero tampoco puedes hacer a veces, ojalá que ocurra en la mayor parte de los casos, pero tampoco haces a veces mucho dinero, tampoco es garantía. Me encontré yo después gentes, amigos en los taxis y todo, y no tiene nada de malo, ¿no? Pero, es decir, a veces nos vamos con que es más rentable cierta carrera, no. Yo creo que aquí no importa demasiado eso. Yo creo que importa que tú estés bien con lo que haces, y debo decirte, Javier, que yo soy un hombre felizmente realizado en lo que me gusta. Nunca he tenido mayores pretensiones económicas, o sea, sí vivir, sí no tener una cuestión estrecha que te haga sufrir, ni mucho menos, pero yo soy una persona que no tiene más que, así te lo digo, un par de tenis, un par de zapatos, las camisas están, nunca ando buscando cosas. En cambio, tengo que tener, ahí sí me lo digo, tienes que tener el nuevo libro, la nueva edición de La Divina Comedia. Tienes que traerlo desde Italia por correo, tienes que traerlo desde España o de Chile. Ahí sí digo, gasto estos 1,500 pesos en este libro. Ahí sí, ahí lo puedo decir. No, lo demás me duele el codo en comprarme, bueno, trato de vestir dignamente, ¿no? Pero no me gusta la ostentación. Como tú sabes, nosotros toda la vida hemos tenido un Atos, que es el carro quizás más económico en su tiempo y quizás lo siga siendo. A mí eso realmente nunca, no me llena eso. Tratamos de llevar una buena vida y a manera de síntesis, esta vida, Javier, me dio la oportunidad de conocer, platicar con ellos cuando menos 4 premios Nobel de literatura. La vida me llevó a conocer a Octavio Paz, a conocer a García Márquez, a José Saramago y a Mario Vargas Llosa. A todos, prácticamente a todos los premios Cervantes, comentar algo, platicar algo. Con Carlos Fuentes hablé de Gringo Viejo y sería largo enumerarte, pero estos escritores, ya no te digo de otros, como Fernando del Paso, José Emilio Pacheco. Es decir, si uno puede acordarse, ya cuando se va llegando el tiempo de la mayoría de edad, realmente de la madurez, pues es haberlos saludado, haberlos tratado y sobre todo haberlos leído, ¿no? Haberlos leído y ya no habrá tiempo, pero para mí fue fundamental después ir cada año durante 20 años al Coloquio Cervantino de Guanajuato, donde ya me permitió eso, conocer a los grandes cervantistas, pero de todo el mundo. Si había uno en Harvard, iba a Guanajuato. Si había uno en Oxford, iba a Guanajuato. Si había uno en la India, en Rusia, es decir, los conocí a todos. No quiero que esto se oiga como ostentación, sino algo que tiene que ver con lo que tú no podías haber previsto cuando tú iniciaste la lectura.
Es que no es ostentación, Oscar, es un privilegio.
Sí.
Es un privilegio porque finalmente vas coronando estos esfuerzos. Uh-huh. En la parte de la promoción cultural, que es una de tus facetas, que no hemos hablado de ella, uh-huh. Y el acercarte a las grandes figuras de la literatura y tomar un taller con García Márquez, pues no todo el mundo lo puede hacer, ni todo el mundo lo pudo hacer en su momento, uh-huh. Y tú fuiste uno de esos privilegiados. Y no es ostentación decir que conociste, platicaste, intercambiaste ideas con 4 premios Nobel de literatura.
Así es.
Porque eso es fruto de la perseverancia del trabajo que estuviste haciendo. No fue casualidad.
No.
Fue parte de este trabajo, de esta asistencia al Coloquio Cervantino, la asistencia a las ferias del libro,
sí.
La asistencia a todos estos espacios.
Los encuentros internacionales de la lengua española, en Colombia, Panamá, y un poco los cursos y todo sobre libros en España.
De estos encuentros de la lengua española, tienes una anécdota que si bien no son gente de la literatura, pero no dejan de ser figuras mundiales, tu encuentro con los reyes de España en Zacatecas.
Claro. Sí, mira, por ejemplo, todo ese tipo de cosas, pues van diciéndote que sí, que hiciste bien en tomar ese camino. Pero además hay otra cosa que tú también la has vivido y la hemos vivido. A mí me dicen, oye, si eso te gustaba, ¿por qué no te fuiste a Guanajuato a estudiar a los 20 años? Si te gustaba. No, yo quise, francamente, hice este plan, Javier. Compré unas, ya vi que no había manera aquí, no estaba tan sencillo en Durango. Me compré una 20 de carpetas de estas de las oficinas. Les puse en la ceja, le puse literatura mexicana. O sea, hice mi propia escuela en la casa. Literatura mexicana, literatura española. Y recortaba de las revistas, todo antes de internet, recortaba algo que decía del MIOCID, y todas las carpetas las tenía organizadas como si fueran realmente mi escuela, mi materia, las repasaba. Yo creo, otra vez lo digo sin ninguna ostentación, que yo tuve que formar mi propia escuela en mi casa, con las precariedades que a veces se tienen, porque o compras algo para la niña o te compras esto, ¿no? De pronto. Y yo pienso que ahora, ya que están la familia grande, dices, bueno, pues valió la pena hacer esos esfuerzos. Y te digo, además, haber conocido aquí, pues, a personas como Carlos Vadillo, como el licenciado Palencia Alonso, como Arrieta, el licenciado Arrieta, también eso forma parte de las realizaciones. Claro. Haberlos tratado a todos prácticamente, a Beatriz Quiñones, a Olga Arias, a Martínez Camberos. Yo creo que yo tengo anécdotas con cada uno de ellos. Y yo creo que sería bueno alguna vez, lo he platicado con Petronilo, bajarlo a un texto, porque ya no están con nosotros, pero a través de la atención que uno les ponga, seguirán con nosotros.
Sí, claro, y valdría la pena un texto, no diría yo un anecdotario, sino un texto vivencial de todos estos momentos que pasaste. Hice tu propia escuela.
Sí.
Creaste tu propia escuela, como tú dices. Sí. Te autoformaste, vamos a decir los términos.
Totalmente.
Pero fuiste más allá de eso, Oscar.
Sí.
Lo compartiste con la gente. Y tu conocimiento, la falta de esa oportunidad, la trasladaste al taller.
Sí.
Y empezaste a formar gente en Durango. Sí. Y de ellos muchos se han hecho escritores.
Fíjate, Javier.
Y de hecho muchos siguieron por el camino de la letra. O sea, fuiste precursor de la escuela, de la nueva escuela de letras de Durango, de alguna manera.
Fíjate que, Javier, cuando mi mamá se enfermó, yo dije, a mí cómo me gustaría, porque le decíamos a mi mamá, salga, mire, hay una escuela para hacer figuras de barro. No, se fue encerrando y yo dije, no, hay que hacer algo también por estas señoras, por esta gente que les motiva esto. Y tanto les motivó que fuimos 20 y tantas personas a Panamá y fuimos a tantas a otro país. Es decir, realmente, y todavía no termina porque el taller de literatura ahí está. Sí. Ya a los 25 años nos pesan a todos, pero de alguna manera eso nos mantiene también vigentes. Qué bueno que lo dices, me da mucho gusto, porque ahora gente que no está como la señora Amelia Barrón, Ángela Rosas, lo decían, maestro Oscar, esta es nuestra terapia. Haberlo dicho, don Ricardo Andrade, te acordarás de él. Bueno, haberlo dicho varios de ellos, a mí me hace un hombre realizado.
No, y además tienes una contribución muy importante a la cultura de Durango, a las letras de Durango.
Gracias.
Y que hay que valorarle, hay que reconocerle. Y es parte del sentido de este programa, ¿no? Reconocer esta parte.
Gracias.
Y en esa misma dirección, Oscar, preguntarte, porque ya menos se nos va a acabar el tiempo, preguntarte muy rápidamente, ¿cómo nace la idea de escribir esta columna de letras durangueñas?
Ah, bueno, mira, recordarás, Javier, que en los años 90 también había una página cultural en El Sol de Durango. Duré ahí una vez a la semana dirigiéndola. Después de que estuvo Víctor Palencia, una persona con la que yo estoy muy, muy agradecido también, porque siempre el primer curso que di yo formal lo di a los 32 años sobre Juan Rulfo en esta casa de la universidad. Bueno, 3 años. Y después, claramente, fui al Siglo, les dije, oigan, a mí me gustaría esto, hay gente que puede publicar. ¿Cómo no? Vamos a revisar, vamos a ver si es posible. Jorge Pérez Arellano me trató estupendamente bien. Y yo creo que también esa parte pudiera ser de contribución, porque ahí quedan esos escritores que ahora quizás ya no están. Y sobre todo algo, Javier, que mira, el lunes pasado saqué un texto del licenciado Enrique Arrieta sobre Francisco Zarco. Si no lo hacemos, no digo que no lo hará nadie, no, qué bueno que lo hagan en otras partes, pero yo veo que cada vez se hace menos, que cada vez se acuerdan de Francisco Zarco, de estos grandes, de Nelly Campobello. Ya sabemos que a cada quien tiene sus, ahí está José de la O, nuestro compañero, con Nelly Campobello, muy bien, pero sí, pero para la gente. A mí me da gusto que entregamos los textos y esos textos van a dar a Guadalupe Victoria, a Santiago Papasquiaro, un poema de Juan Emigdio. Y entonces ¿Cuál es el interés? De que eso se mantenga, de que no se muera, todo ese amor a nuestras grandes figuras, a la gente que les tiene amor a ese tipo de cuestión, y yo creo que hay que seguir haciendo esa lucha.
Ahí en Letras Durangueñas incluso has hecho también de tu pluma,
sí,
crítica sí, literaria, sí, y que de alguna manera te has convertido en cronista de la literatura, del quehacer literario en Durango. Se nos acaba el tiempo, Oscar. Yo sí quisiera invitarte a otro programa, no la próxima, sino en un mes más o menos. Para que hablemos de tu obra. Me interesa mucho cómo surgió la idea de Diderot más allá del mar. Sí. Me parece una novela estupenda, esta mezcla de geografía, de distancias, de tiempos y demás.
Fíjate, pasión, Javier, por las letras clásicas. A manera de anticipo, nada más te digo, yo en el taller fui anotando temas. Y yo dije, qué interesante que esté aquí esto, ¿no? Tan importante, la enciclopedia francesa, ¿qué hace aquí? Sí. Entonces yo dije, lo anoto como un pendiente. Yo dije, para cuando tenga tiempo. Ahora que tengo más tiempo, dije, vamos a empezar con esta. Acabo de terminar la segunda. Y espero iniciar en unos días, unas semanas, una tercera novela. Tengo un proyecto, espero vivir para los 70 años, pero tengo un proyecto de cosas pendientes. Yo no me he dedicado mucho a publicar en libro, pero sí, creo que no he descansado mucho en publicar en los periódicos, en revistas. Entonces, es cuestión de juntar nada más de letras durangueñas, de mi autoría, Javier, sobre historiadores, sobre esto, sobre los libros, sobre Durango. Hay un libro de 350 páginas. Ese libro no lo voy a publicar en papel. Lo voy a hacer digital, bien formateado, tú conoces esto. Y luego lo voy a subir para que se descargue gratuitamente. Y ahí están los textos de quién era Vadillo, quién era Rieta, quién era...
Claro.
Esa. Pero que sea eso, ya el nuevo formato, porque ya en papel... Ya a mí ya se me hace un poco complicado que se distribuya, además hacerlo implica un costo, pero te doy ese ejemplo, son 10 libros, los textos sobre Cervantes, los textos sobre crítica literaria, son 10 libros que están ahí, pero están para formatearse y subirse. Algunos sí los voy a hacer, las novelitas sobre todo sí en papel, porque es más agradable leer una novelita en el papel, pero de consulta no, de consulta los voy a subir a la red.
Pues ya. Ojalá y nos des oportunidad en otro programa, hablar de tu obra, hablar de tu trabajo, hablar de tu trabajo en la academia, con la UNAM, con la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, con el Seminario de Cultura Mexicana, con la Academia Mexicana de Ciencias Clásicas. Sí. Tu vínculo con toda esta parte, ya no nos dio tiempo el programa para hablarlo, pero ojalá y nos dé su oportunidad.
Y de una cosa importantísima, el cervantismo.
El cervantismo,
yo
claro,
me considero un cervantismo.
Claro, el cervantismo. Sí. Pues agradecerte, Oscar, que nos hayas acompañado.
No, gracias a ti, Javier.
Pedirte si nos ayudas a regalar ese libro.
¿Cómo no? O sea, como un boletito de estos.
Y bueno, si lees el nombre, será el afortunado.
El más lejano que tenía yo a la mano. Jesús Andrade,
aquí está este libro, Durangueñidad, el orgullo de lo nuestro. De
Felicidades.
Luis Camargo, es un buen libro, es un libro muy muy interesante para entender
lo que es Durango.
Lo que es Durango y de dónde venimos. Pues muchas gracias, Oscar, muchas gracias a todos por su sintonía, los esperamos aquí en Radio Universidad. Tenemos una cita el próximo martes a las 4 de la tarde con usted en Ciudad Paloma, Historia y Crónica Durango. Hasta la próxima. Saludos a Mari Carmen, por favor.
Por hoy, hemos llegado al final de este encuentro con nuestra identidad. Ciudad Paloma, historia y crónica de Durango con Javier Guerrero Romero. Te esperamos la próxima semana.